Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Demora en naturalizaciones pudiera alterar resultado de comicios. Florida arrastra los pies ante el conteo del censo 2020. Latinos viven con estrés y temor después de masacre de El Paso. Falta poco para las elecciones presidenciales, un año y meses, y el gobierno de Donald Trump mantiene sin resolver más de 700.000 solicitudes de ciudadanía. Los funcionarios a cargo alegan que ha crecido mucho la demanda y están cortos de personal. Pero legisladores y activistas consideran que en realidad la administración Trump busca suprimir el voto de los inmigrantes y de las minorías que tradicionalmente votan a favor de los demócratas. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López. López Zamorano.
Good morning, everyone. My name is Isabel Sánchez, and I'm the National Policy Advocate for Children.
Isabel Sánchez protesta frente al Congreso junto con otros activistas por los retrasos en los trámites de ciudadanía.
El procesar las aplicaciones se tomaba de 4 a 6 meses. Y yo puedo obviamente decir eso, ¿verdad? Porque yo fui una de las beneficiantes y yo apliqué en el 2016 al inicio del año y para noviembre ya estaba yo lista para pues votar, ¿verdad?
Entonces, abogados denuncian que ahora está demorando de 10 a 20 meses y consideran que es una maniobra del presidente Trump para frenar la ciudadanía. Isabel coincide.
Yo pienso que es otra táctica más de él para negarnos la oportunidad de que nosotros ejerzamos nuestro poder político.
Lo mismo piensa el legislador demócrata por Chicago, Jesús Chuy García.
Es un acto que tiene toda la intención de suprimir la voluntad política de nuestra comunidad. Se busca que estas personas que han esperado para tomar el examen y tomar el juramento no puedan votar en las elecciones del 2020.
Approximately 5.5 million applications.
Durante una audiencia del Subcomité de Migración de la Cámara de Representantes, el director del Centro de Operaciones del Servicio de Ciudadanía, USCIS, Don Neufeld, atribuyó los retrasos a problemas administrativos. Nuestros rezagos son producto de una demanda sostenida de beneficios de migración y escasez de personal. La buena noticia es que la demanda se ha estabilizado y podremos reducir ese rezago. Y en parte tiene razón. El año pasado se registró un récord de 757.000 solicitudes de naturalización, el mayor en 5 años, lo que según activistas y abogados refleja que la naturalización es vista como un escudo contra las deportaciones. Además, su presupuesto lo obtienen de las altas tarifas que pagan los solicitantes y tienen recursos para contratar más personal, dice Laura Vázquez, de Unidos US.
La agencia de USCIS tiene que cambiar sus políticas, tienen que hacer que el proceso es eficaz y justo y que las personas que quieren hacerse ciudadanos que son elegibles tienen ese derecho de hacerlo.
Aunque tradicionalmente las solicitudes de naturalización se reducen después de las elecciones presidenciales, no fue el caso después del 2016, cuando resultó ganador Donald Trump.
Yo le digo a la gente y la comunidad, por favor, no se agüiten, no se desanimen, no dejen que Trump te dice que no puedes hacerte ciudadanía.
Susan Collins, directora de política de la Alianza Nacional de Nuevos Americanos, tiene como meta naturalizar a 1 millón de latinos antes de las elecciones de noviembre del próximo año.
Si eres elegible y tienes el derecho, deberías de meter lo más pronto posible tu solicitud para dejar procesar esa solicitud, aun cuando toma un año, ¿no?
Mientras tanto, el gobierno de Trump sigue poniendo piedras en el camino. Han flotado la idea de cambiar de último momento el examen de ciudadanía, eliminar un programa que paga la tarifa de naturalización a los inmigrantes de más bajos recursos y, por si fuera poco, eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes y extranjeros nacidos en los Estados Unidos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
A pesar de que un conteo incompleto en el censo del próximo año les restaría dinero federal y representación política, más de una docena de estados gobernados por republicanos no están destinando recursos propios para un conteo efectivo de su población. Uno de ellos es la Florida, donde miles de organizaciones civiles trabajan a marcha forzada para despejar miedos y dudas a fin de lograr un conteo completo de su población. Sobre esto, nos reporta desde Miami Martín Berlanga.
Es importantísimo que las personas en el condado de Miami-Dade se dejen de contar y participen.
El comisionado Esteban Bojo, presidente del Comité Especial de Miami-Dade para promover el censo, señala que detrás de este conteo nacional hay un motivo muy grande: dinero.
Entre más personas se cuenten en el condado de Miami-Dade, más dinero para el condado de Miami-Dade.
Son casi 700 mil millones de dólares los recursos federales que están en juego. Si cuentan adecuadamente la población, insiste el comisionado, con esos recursos se construyen caminos, se proveen servicios de salud y se arma la infraestructura de la ciudad. Sin embargo, para lograrlo, necesitan despejar la confusión que dejó el fallido intento de Trump de incluir la pregunta de ciudadanía.
Pues sé que va a haber un censo y, sinceramente, lo que sé es que la controversia que ha habido sobre el citizenship question, la pregunta si uno es ciudadano o no, eso verdaderamente es lo que asocio yo con ese censo.
Yolanda Prieto es de Cuba. Al salir de misa nos contaba que se enteró por la radio de que va a haber un censo. Allí escuchó de la controvertida pregunta de la ciudadanía que luego fue descartada. Pero pocos saben y hay mucha desconfianza. En las mismas está Marlena Talamás.
Yo no creo que he oído mucho. Realmente la mayoría de la gente no lo va a tomar en serio de todas maneras. Eso es lo que yo pienso.
Para superar esta desconfianza, 17 estados del país ya aprobaron recursos para campañas educativas, señala el reciente estudio del Centro para Presupuestos y Prioridades Políticas. Pero en la Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis ha reiterado que no tiene intención de hacer lo mismo. Un análisis del Centro Bremen indica que un conteo acertado le daría a la Florida dos nuevos puestos en el Congreso Federal. Pasaría de 27 a 29 escaños. Además, gracias al conteo del pasado censo, casi 4 de cada 10 dólares del presupuesto estatal vienen de fondos federales.
And it's really important because
en el edificio municipal de la ciudad de Orlando, Florida, Dominic Calabro, presidente de la Florida Tax Watch, afirma que en el censo antepasado, la Florida no contó a 200 mil personas y cree que ahora ese número pudiera llegar a 400 mil. Además, es el cuarto estado más grande del país y el de más rápido crecimiento demográfico, donde más de 700 mil son indocumentados, según cifras del Centro Pew.
We cannot accommodate in Florida. Just dumping unlawful migrants.
El crecimiento de dicha población molesta al gobernador DeSantis. La Florida es uno de los 3 estados en el país controlado por republicanos en los que, como Pilatos, ante el censo, las autoridades estatales están lavando las manos. Las comisiones locales se rascan con sus propias uñas, es decir, gastan su dinero. El condado Miami-Dade asignó poco más de $500,000 de dólares para promover el censo. También están muy activos dando entrevistas de radio y televisión, dice el comisionado Bobo.
Como si fuera a tocar tambores, y entre que más pasa el año, más alto se van a poner esos tambores para educar a las personas sobre el tema.
O están usando las redes sociales, aunque todavía sin mucho éxito. Este anuncio fue lanzado hace 4 meses en su plataforma de YouTube.
Apúntenme.
Tiene menos de 400 visitas. Otra novedad muy importante en el censo 2020 es que los formularios se podrán llenar por internet, destaca el comisionado Esteban Bobo.
Entender que el próximo año el censo va a ser algo diferente que nunca ha hecho y es por computadora. Todavía las personas van a tener la opción de pedir ese formulario por papel.
Once every 10 years. Ante la falta de recursos, le sobra el ánimo.
Y estamos en una fase de educación y crear conciencia y conocimiento a todas las comunidades, todos los grupos étnicos, que empieces comités de organizaciones, si sea en una iglesia o si sea en una organización.
Luby Navarro es vicepresidenta nacional de una organización que trabaja para que más hispanos sean contados. Hace lo mejor para convencer a los indocumentados de que se dejen contar.
Y sé que hay mucho miedo, pero quiero decirle a todos los que nos están escuchando, esa información cual usted pone en el formulario o le da al Buró del Census no puede ser dada por 72 años.
9,000 organizaciones civiles y comunitarias están promoviendo el censo a nivel estatal y solo les quedan 8 meses, finalizó Navarro. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Miami, Florida, Martín Berlanga.
Luego de la masacre de El Paso, los latinos de todo el país viven en estado de nerviosismo y alerta, según revela una nueva encuesta del Gremio Nacional de Psicólogos. El estudio muestra que una gran mayoría de adultos vive bajo estrés constante y no pueden ir a centros comerciales o funciones de cine sin preocuparse de ser víctimas de estos tiroteos. Este tóxico miedo pudiera impactar gravemente la salud de los latinos. El psicólogo Jaime Díaz Granados, director adjunto de la Asociación Americana de Psicología, conversó sobre esto con Samuel Orozco de Radio Bilingüe. Este es un resumen de la plática.
Lo que encontramos fue que 79% de los adultos en los Estados Unidos afirman que sienten estrés como resultado de la posibilidad de un tiroteo masivo, y casi 33% dicen que en algún modo tienen miedo de salir a centros comerciales, a eventos públicos, teatros. Nos causó mucho interés porque es una cosa que la gente diga, sí, me siento con estrés, pero es otra cosa que empiezan a cambiar el modo que funcionan en su vida diaria.
Y tengo entendido que de entre todos, algunos de los que más se sienten en la mira de los matones y que por lo tanto más han mostrado tener estrés son los latinos.
Sí, eso sí fue lo que encontramos comparado con los blancos no hispanos y también con los afroamericanos. Porque pongámosle como ejemplo el ataque en El Paso, el que cometió ese ataque dijo que fue y manejó 10 horas para atacar a los hispanos.
Ahora, al ver estos resultados, ustedes concluyen que las masacres con armas de fuego son un problema de salud pública y, por lo tanto, es necesario que adoptemos un método integral para idear soluciones políticas duraderas. ¿Qué nos quieren decir con esto?
Lo que nosotros decimos que hay que hacer es que hay que poner fondos en las investigaciones con el CDC y también con los Institutos Nacionales de Salud, porque no hay fondos que le ponen para esas investigaciones. Si podemos empezar esas investigaciones en serio, ahí sí podemos encontrar las razones por cuál están pasando estos tiroteos, qué son las variables que debemos atender. Y cuando tenemos esos datos, tenemos esa ciencia, ahí sí podemos armar soluciones al problema. Ahorita todo lo que tenemos son reacciones políticas, diciendo que es la salud mental del que ataca, cuando la ciencia no muestra esa conexión, pero es una excusa política que se usa en vez de usar la ciencia.
Por lo pronto, y mientras se discuten y se logran algunas soluciones de tipo político, doctor, ¿cómo están ayudando los psicólogos a la gente en necesidad?
Ayudamos a organizar psicólogos y otros profesionales que quieren ir a esas comunidades y ayudar a la gente que están afectadas directamente. Lo segundo es que estamos aquí en Washington, D.C., por el Congreso y también en las noticias, porque ahorita la reacción es nos sentimos mal y tenemos que orar para la gente que les pasó y eso no nos va a llevar a la solución.
Fue el doctor en psicología Jaime Díaz Granados, alto dirigente de la Asociación Americana de Psicología. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.